El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Es el sonido de la guerra, las sirenas que en Ucrania desde anoche anuncian miedo, dolor, bombas, víctimas, huidas. El mundo está en shock por el ataque ruso, el deporte va por detrás de esta crisis, pero no puede vivir, evidentemente, al margen. Porque a esta hora, deportistas, clubes, ligas, organizaciones, todos se preguntan en Ucrania y fuera de Ucrania, en todo el mundo, ¿qué hago? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo protestamos? ¿Cómo va a seguir esto? Enseguida vamos a unir Ucrania y Móstoles para hablar con un padre desesperado y un hijo que se marchó a jugar al fútbol y hoy intenta huir de esa guerra. Evidentemente, lo que está pasando en Ucrania es uno de nuestros titulares hoy, Rodrigo. Por ahí arrancamos. La guerra lo mancha todo, también está afectando al deporte.
Esta tarde está previsto un partido de baloncesto de clasificación para el Mundial España-Ucrania a las 9 menos cuarto en Córdoba. El partido sigue en pie, pero el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, explica en qué condiciones se encuentran los componentes del equipo ucraniano.
Te pone la piel de gallina, ¿no? Empatizas con la situación que pueden estar viviendo sus familias, sus seres queridos allí, y la verdad que es un horror. Nosotros pues somos gestores y sobre todo seres humanos, ¿no? La situación que están viviendo, desde luego, no se la deseamos a nadie. El partido en este momento se va a disputar.
Al margen de este partido, estos días había encuentros de la Euroliga en Rusia. El Barça se ha negado a viajar para jugar hoy ante el Zenit y el domingo contra el CSKA. Suspendido también el Baskonia Unis Kazan. La UEFA anunciará mañana que la sede de la final de la Champions dejará de ser San Petersburgo. El piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel, ha anunciado que no competirá en Rusia. Gran Bretaña ha prohibido la entrada en su territorio al propietario del Chelsea, Roman Abramovich, y el Schalke 04 y el Manchester United rompen con su patrocinador de gas ruso. En Ucrania se han suspendido las competiciones y allí viven algunos deportistas españoles. El balonmanista Carlos Molina, el futbolista Marc Gual, es del Alcorcón, y los exjugadores Jorge López y Lluís Cortés, que lleva desde ayer intentando escapar del país por carretera.
La gasolinera está a tope de gente, que teme quedarse sin gasolina en el trayecto hasta Lviv, y también alguna gente andando porque no deben tener coche o porque igual es una forma también rápida de ganar tiempo y de ganar, o sea, de ir ganando metros, ¿no?, para ir alejándose de la ciudad. Creo que esta noche será larga.
El Atlético de Madrid, después de lo de ayer en el Metropolitano, sale reforzado de esta Champions.
El empate contra el United se interpreta en clave rojiblanca como un paso más y no como un paso atrás. El desenlace de la eliminatoria será el 15 de marzo en Old Trafford, antes el Celta, el Betis y el Cádiz en la Liga. Simeone vuelve a reconocer a su equipo.
Un equipo que compite, un equipo que está fuerte, un equipo que hizo muchísimas cosas buenas y que, bueno, esperemos que sigamos por este camino. Que el equipo está siendo mejor después de este movimiento que hubo a partir de la previa a Osasuna de parte del club. Se está viendo el espíritu que queremos.
El Madrid y el Rayo se citan este sábado en Vallecas.
Ancelotti cuenta con toda la plantilla, incluidos Bale, que ya se entrena con el grupo, y Andrei Lunin, atento a la dramática situación que vive su país. El partido será el sábado a las 6:30, colas en Vallecas esta mañana para hacerse con una entrada. Hoy ha estado en el partido de la una Fran García, puntal del Rayo y canterano blanco.
Yo al final soy madridista y siempre lo voy a hacer desde pequeño. Yo también tengo que defender los colores que llevo y este sábado voy a defender los colores del Rayo a muerte, vamos.
El Getafe prepara una nueva final por la permanencia.
Getafe a la vez, el sábado a las 4 y cuarto, Olivera, Aleñá y Maximovic pueden reaparecer. Quique Sánchez Flores pide un esfuerzo más a sus jugadores.
Por un lado hay una alegría alrededor del equipo que creo que es muy sana, pero por otro lado está los que estamos dentro de la sala de máquinas. Nosotros sabemos esta caldera lo que necesita y no despistarnos ni un segundo para que siga saliendo bien.
Tenemos 4 españoles jugando ahora mismo, 2 y dentro un rato otros 2 en la Liga Europa.
Es la vuelta de la ronda previa antes de los octavos. En juego desde las 7 menos cuarto, el Real Sociedad 0, Leipzig 1, empate a 2 en la ida, así que ahora mismo eliminado el conjunto donostiarra. Y Dinamo de Zagreb 0, Sevilla 0, 3-1 para los de Lopetegui en la ida. A las 9, Betis Zenit con 3-2 para los verdiblancos y el Nápoles Barça con empate a 1 en el Camp Nou.
Tenemos más deporte en marcha en directo porque en baloncesto está jugando el Madrid partido de Euroliga.
Jornada 27, desde las 7 el colíder visita la cancha del colista con el objetivo de sellar el pase al playoff sin Alocen ni Rudy de momento. En el partido en Kaunas, 32-26 para el conjunto de Zalgiris.
Y en tenis, Rafa Nadal firma, y la verdad es que es increíble, su mejor inicio de temporada de su vida.
De hecho, ha barrido a Kozlov en Acapulco y lleva 12 de 12 desde que arrancó el curso. En cuartos de final, Nadal se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, 39 de la clasificación mundial.
Después de muchos meses complicados, uno cuando poquito a poco se va sintiendo mejor, de alguna manera se siente liberado, ¿no? Y a pesar de todo lo bueno que ha ocurrido, sigue siendo casi casi más importante que estoy pudiendo jugar y competir que cualquier otra cosa.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
La vida, la verdad es que a veces tiene coincidencias de esas que te dejan helado, como la que vivimos ayer aquí en este estudio de radio de Onda Madrid, justo a las 9, justo cuando el Atlético de Madrid se preparaba para jugar contra el United. En ese momento conocíamos pues el desenlace de algo que nos temíamos mucho desde 24 horas antes, que era el fallecimiento de Juan Pablo Colmenarejo. Desde ayer, muchos compañeros que han tenido la fortuna de compartir días de trabajo con él han hablado de su nivel periodístico, de su nivel profesional, y todos han coincidido también en su nivel personal. Y todos teníamos muy claro que Juan Pablo Colmenarejo era, entre otras muchas cosas, un loco absoluto de su Atlético de Madrid, de su Atleti. Así que queríamos, antes de seguir hablando de toda la historia que se está viviendo en Ucrania, pararnos un instante para que alguien nos ayude a entender esa pasión desmedida que tenía Juan Pablo Colmenarejo por su Atlético de Madrid. Entre otras cosas porque era el socio 1533. Yo de eso me enteré ayer y la verdad es que me pareció una pasada. Colmenarejo era el socio 1533 del Atleti. Bueno, pasión por el Atleti, por la comunicación, por la radio y por mil cosas de la vida compartían Juan Pablo Colmenarejo y José Antonio Martín Otín, Petón, futbolista, comunicador y tantas cosas. Hola Petón, buenas tardes.
¿Qué tal Nacho? Buenas tardes.
Pues queríamos que nos ayudaras a que la gente supiera un poco más de esa pasión rojiblanca que nosotros vivíamos aquí en la radio con él, porque era imposible hablar con Colmenarejo sin hablar del Atleti. No entendía la vida fuera de ahí, de la radio y del Atleti. ¿Cuándo conociste a Colmenarejo, Betón?
Pues un poquito después que a ti. Yo había llegado a Antena 3 Televisión dentro de un proyecto de la tele de Aragón.
Sí.
Se trataba de hacer una fórmula mixta, como sabes muy bien, público-privada. Aquello se frustró, pero a mí Antena 3 me retuvo en Madrid. Yo era el último año que jugaba al fútbol, lo hacía en el Alcorcón. Y un par de años después, ya con el nacimiento de Bahía dentro del seno de Antena 3 Televisión, era terrible año de descenso en el Atlético de Madrid. Entonces se me ocurrió recuperar una peña que salvó al Atlético de Madrid en un momento crítico antes de la guerra, la peña a los 50.
Sí.
Y entre los primeros, éramos 6 o 7 entonces, entre los primeros que iniciamos el proyecto, alguien trajo a Juan Pablo Colmenarejo. Y no es que amistáramos desde el principio, es que hermanamos desde el principio. Latíamos con sensibilidades semejantes en lo más importante, que es el Atlético de Madrid, y en unas cuantas cosas más vitales, importantísimas. Luego, pues he convivido en momentos muy importantes porque Juan Pablo estaba en la COPE cuando pasamos de la SER a la COPE y justo en ese proceso él nos ayudó mucho con Alfonso Coronel de Palma, que en paz descanse. Todavía intimamos más. Luego empecé a trabajar con él porque me invitó a abrir una ventana en un terreno que a mí me apasiona, sobre el que trabajo mucho, investigo
la historia,
lo que puedo.
¿Verdad?
Exacto, con Javier Redondo y eso, no sabes qué satisfacción íntima, qué alegría era llegar el miércoles por la tarde con Javier Redondo, cuando no había Champions, y poder hablar de historia esa media horita con Juan Pablo. Uh-huh. Era una delicia. Luego, pues en el capítulo humano, la conexión permanente, claro, especialmente los sábados o domingos cuando juega el Atleti. Todavía estaba viendo ayer, no sabes de qué modo, los últimos mensajes que me mandaba. Uh-huh. El día de Osasuna, cuando estábamos jugando en el Sadar y marcamos nosotros, y me decía, joder, macho, casi prefiero marcar al final porque nosotros marcamos el primero, claro, y nos vamos, claro, atrás y vamos a pasar un miedo.
Ya se lo temía, ¿verdad?
Claro, y yo le contesté, joder, Juan Pablo, macho, no te me vengas abajo y haz el análisis como yo, que hoy tiene otro aire, tiene otra pinta, manda, uh-huh, Herrera. Y él me contestaba, efectivamente, Herrera está dándole otro juego y tal. Era un hombre de unas virtudes humanas extraordinarias, o sea, es que era la bondad personificada, y en la radio era la templanza, eso que tanto, sí, se necesita. Le acompañaba Nacho hasta en la voz.
Sí, o sea, sí, es verdad. Tenía esa voz, ese empaque, ¿verdad? Ese empaque, claro, que te da una credibilidad que es que no puedes discutir lo que dice, claro.
Claro. Él estaría dentro de un rato contigo hablando de algo tan terrible como es el estallido de una guerra, sí, que el que no la quiera ver. Es que todavía esta tarde unos amigos míos me decían, no, hay que atender a los analistas, no pasa nada. La OTAN tiene que empezar a poner la vanguardia en dance en Polonia, porque estos vienen para abajo. Fíjate cómo te lo cuento yo, ¿no? Y dices, joder, este tío, macho, está en plena batalla. Le escuchas a Juan Pablo y salías con una sensación de calma, de sosiego, de análisis, uh-huh, de las cosas ponderadas, bien puestas en su sitio. Incluso aunque el efecto fuera el mismo que yo te estaba contando, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y eso es un don, es un privilegio de los elegidos.
Oye, ¿qué tipo de aficionado del Atleti era? Porque los hay, como tú decías antes, los hay un poco más negativos, los hay más viscerales, los hay más analistas. ¿Cómo era Juan Pablo analizando a su Atleti?
Él es la encarnación perfecta de algo que escribió hace muchos años un sociólogo que nos adelantó también hace tiempo, Vicente Verdú, colaborador del País Valenciano, y que al hablar de los equipos españoles hacía una diferencia. Estoy citando a Vicente Verdú, ¿eh? No es una cosa mía. Uh-huh. Entre, por ejemplo, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La diferencia entre un seguidor del Real Madrid y uno del Atlético de Madrid es que el segundo entiende a su equipo como misión. Exactamente eso era Juan Pablo. Él pensaba que ser del Atlético de Madrid imprimía carácter, tenía una serie de valores que se compadecen con un poco Don Quijote. Cuando Don Quijote le dice a Sancho, cabalgando por la llanura manchega, se vuelve a él después de lo que le ha hecho Sancho en la Ínsula Barataria, que le ha puesto, le ha traicionado miserablemente a cambio de ese falso principado que le daban, y a la primera que tuvo le traicionaba, y le mira condescendiente desde arriba, pero reflexivo, y le dice, bien, se ve, Sancho, que eres de esos que dicen, viva quien vence. Y es que Juan Pablo era todo lo contrario a eso. Sabía, uh-huh, que en la derrota existía, pero que en la derrota tienes que estar con los tuyos mucho más que en la victoria. Mucho más que en la victoria. Y Juan Pablo era exactamente eso. Eso era en la radio y mucho más en la vida.
Oye, Petón, mi compañero Rodrigo y Pablo, que tiene una mirada mucho más atinada que la mía, se ha dado cuenta que vosotros del Atlético de Madrid habláis o escribís Atleti, sin la T. ¿Eso de dónde viene?
Pues mira, hay me ha pasado hace poco con eso algo curioso. Efectivamente, tú mismo, Nacho, que eres castizo, eres especialmente, siempre lo pienso, ¿no? Cuando Nacho habla del Atleti, habla, lo pronuncia bien, el Atleti, ni se te ocurre decir el Atleti, que estaría bien dicho, pero es el Athletic Club de Bilbao.
Sí.
Nosotros somos el Atleti, quitándole esa T y acentuando con un acento, uh-huh, falso la E. La primera vez que yo vi eso escrito, y es en unos versos de Alfonso López Gradolí, un poeta que desapareció, que habla de octubre del 33, mezcla unas cuantas cosas, habla del regreso de Blasco Ibáñez a Mentónica y de un partido del Atleti Madrid contra el Betis. El Atleti le metió 4 esa tarde al Betis, viene a decir, en sus versos. Y lo escribe así. Luego he visto que no era más que la traducción poética de una narración de uno de los mejores prosistas españoles,
sí.
Rafael García Serrano, que hablaba de esa fecha, hacía una crónica de ese día, y hablaba de eso del Atleti, y lo ponía así también, lo escribía así. Y es que, efectivamente, igual que México, se escribe México, pero se dice México, el Atleti de Madrid se puede escribir Atleti y decir como lo dices tú, lo decía Juan Pablo, lo digo yo, y ha visto perfectamente Rodrigo, Atleti, porque es el Atleti. Y por eso yo, cuando tenía la columna en el AS, me desprendí de la T para recalcar eso que está un poquito en la jerga colchonera, ¿no? Es nuestro lenguaje particular y nos identificamos bien cuando sabemos que están diciendo como se dice nuestro nombre, el Atleti.
Bueno, Petón, pues ha sido un placer reencontrarme contigo casi 30 años después, más o menos, en la radio y charlando de un gran tipo. Así que con el recuerdo de Juan Pablo Colmenarejo seguiremos y siempre que veamos al Atleti nos acordaremos de él. Muchas gracias, amigo.
No, pues las gracias te las doy yo. Yo he quedado con Juanito, su hijo, y con el padre de Gloria, otro colchonero y redento. A las 8:15, 3/4 de hora antes del partido, en la bandera del Metropolitano, porque la mejor manera que entendemos nosotros de honrar a Juan Pablo es estar el próximo sábado en el estadio, que esté su hijo y que esté su suegro, sentados al lado de esa localidad que estará vacía, pero seguro que algunas rusas habrá en el lugar donde se ha sentado siempre y estará en vertical en el tercer anfiteatro nuestro, Juan Pablo Colmenarejo. Os mando un abrazo muy grande y os agradezco mucho que me hayáis invitado a hablar de nuestro amigo.
Gracias, cuídate mucho.
Igual.
Vamos a volver a la situación que se está viviendo en Ucrania, porque ya te contábamos antes algunas de las consecuencias más inmediatas que está teniendo, como que se han suspendido 3 partidos de Euroliga, que hay deportistas que están intentando huir de allí como pueden, otros ya anuncian que no quieren ir allí a competir, otros clubes europeos están pidiendo que nadie juegue contra equipos rusos. Tenemos a una selección de Ucrania de baloncesto ahora mismo preparándose para jugar en Córdoba, un partido que no tiene demasiado sentido. Pero yendo más allá, intentando ponerle cara a la noticia, Rodrigo, nos encontramos una conexión que nos de alguna manera nos sobrecoge entre Móstoles y Ucrania, ¿verdad?
Estamos en Ucrania, estamos en Poltava, que es una ciudad que está en el noreste del país, cerca de la frontera con Rusia y también cerca de Donbass, que es la región donde se han hecho fuertes los rusos desde hace 8 años. En esa ciudad juega al fútbol un chaval de Móstoles que se llama Amílcar Yau. Hola Amílcar, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal estás?
Pues aquí estamos, un poco en pánico y todo eso. Lo que está yendo ahora mismo aquí, pues intentando ver alguna salida para salir y volver a casa.
¿Y cómo estás pasando la tarde? Dinos dónde estás exactamente y cómo estás trazando ese plan para poder abandonar el país.
Pues bueno, ahora mismo estoy en casa de mi compañero de fútbol. Aquí estamos en un piso, yo, él y otro compañero mío. Estamos buscando rutas para ver si podemos salir a un borde o Rumanía o Polonia o algo así. También he hablado con la Embajada de España, a ver qué pueden hacer conmigo, ayudarme y todo eso. Y hemos estado toda la tarde, no, yo no he dormido nada. Llevo despierto a las 6 de la mañana, cuando se nos ha despertado la alarma de la ciudad, que han puesto alarma en la ciudad, la gente se ha despertado, en pánico. Y hemos estado aquí ya desde por la mañana, buscando alguna salida y todo eso. Nada más, todo el día buscando algún plan.
¿Esperabais que eso sucediera, que la alarma sonara? ¿Os ha pillado de sorpresa? ¿Cómo ha sido ese momento de tomar conciencia de que realmente estáis en una guerra?
Tipo, durante la semana me estaban diciendo van a invadir y todo eso, y estaba preguntando por aquí, me decían no, son las noticias, no es tan grave, no sé cuánto, y de repente, boom, sorpresa, y toda la gente estaba en pánico, toda la gente, oh my god, ahora qué hacemos, no sé cuánto, y yo diciendo, ahora no podemos estar en pánico, ahora hay que buscar alguna salida o algo,
ahora...
porque yo, lo primero era la familia, tengo que ir a casa a ver a mi madre, mi padre, están preocupados, estoy aquí solo.
Claro, porque tú tienes, ¿cuántos años? ¿18, 19 años?
20, ayer fue mi cumple, tenía 19, justo.
Fue tu cumpleaños ayer, 20 años, y claro, fíjate qué celebración, ¿no? En este momento imagino que el fútbol queda en un quinto plano, ya nadie piensa en ir a entrenarse, solo salir de allí lo antes posible. Lo que pasa que no están cerca, ¿no?, las fronteras de los países a los que os podríais dirigir.
Ya, ahora mismo yo estoy en Poltava, que está cerca de Kharkiv, y para irme, por ejemplo, a Polonia o Rumanía, mínimo 16 horas en coche.
¿Y tú tienes carnet de conducir?
No tengo carnet de conducir, tipo, mis amigos conducen. Entonces, tenemos coches para ir hasta ahí, pero el problema es que ir por la noche hasta ahí, tenemos que pasar por Kiev, y Kiev ahora mismo la cosa está muy fea y también es peligroso, así que es una decisión que tenemos que tomar, si ir hoy por la noche o ir mañana por la mañana, pero si vamos hoy por la noche y atacan por la noche, tendremos más tiempo para ir por la mañana, pero si salimos mañana por la mañana y atacan por la mañana también, tipo, haga lo que haga, van a atacar, o puede pasar cualquier cosa, así que tienes que tomar tus riesgos, si no... quedas aquí.
En algún momento creerás que estás dentro de una película, ¿no? Algo que no pensabas nunca que ibas a vivir.
Yo es que solo veía, tipo, en las noticias, en países, tipo, que yo pensaba que nunca iba a estar. Y cuando estaba hablando de la guerra, yo también pensaba, bueno, no creo que llegue a ese punto, a ese nivel. Y ahora, con esto, ¿qué está pasando? He visto muchos vídeos de gente, de explosiones, gente que están dañadas, casas, niños llorando y todo eso, y yo ahora que yo estoy aquí lo estoy viviendo, y yo digo, esto no es una broma, esto es muy serio y es muy peligroso y da miedo también.
¿Y en el club qué os dicen? ¿Os dan algún tipo de solución a los que no sois de allí para intentar agilizar la salida del país o no?
A ver, mucho, sí, eso es igual también lo que estaba diciendo, pero mucho no pueden hacer, la verdad. Ellos han intentado buscar algún... porque ellos también tienen familia, tipo, en mi equipo, en Poltava, donde yo estoy, es como decir que en mi equipo está en Madrid, pero la gente vive en Barcelona. Entonces, la gente que está aquí no son de aquí, son de las ciudades como Kiev, Kharkiv, así que también tienen que sacarse con sus familias, están todos preocupados también. Uh-huh. Entonces, ellos también, cuando ha pasado eso, han entrado en pánico, se querían ir a casa a todo el mundo. Y el presidente, tipo, nos estaba ayudando a subir coches o autobús para meter a todos los extranjeros para que se fueran. Somos como 10 de Brasil, Croacia, Luxemburgo. Entonces, está intentando, tipo, ayudarnos, pero no puede hacer mucho, la verdad.
Uh-huh. Entonces dices que estás en contacto con la embajada española, que está en Kiev, está a 500 kilómetros. ¿Os dan la posibilidad de formar parte de algún convoy que se dirija mañana a alguna frontera con más población española?
Sí, me han dicho que si fuera a Kiev, a la embajada, ellos tienen un hotel que se llama, se me ha olvidado ahora mismo el nombre, pero tienen un hotel ahí cerca de la embajada donde te meten con refugiados de España, y de ahí puedes, tipo, quedarte con ellos, y han salido un convoy. Hoy ha salido, entonces así ya no puedo ir, pero me he dicho que al día siguiente o al próximo van a tener otro, donde van a ir por carretera, porque no puedes ir por avión o tipo aéreo, no puedes ir, solo puedes ir por la carretera. Entonces, pero me han dicho que no vaya a Kiev hoy porque está muy fea, así que eso es otra opción que tengo, pero el problema es llegar hasta Kiev.
Amílcar, si miras ahora por la ventana, ¿qué ves y qué oyes?
Ahora mismo nada, porque donde yo estoy en la ciudad ahora mismo, estoy en una ciudad donde no ha pasado nada ahora mismo. No oigo nada, tipo, ayer escuché, tipo, el ruido de disparos. Yo pensaba que eran petardos o algo así, pero no, ahora no creo que sean petardos. Pero ayer sí escuché algo por la noche, pero hoy, tipo, si salgo por la ventana, está todo normal.
Bueno, seguro que eso va a tranquilizar a tu familia. Nos está escuchando tu padre. Hola, Amadou, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí tienes al chaval. Como verás, está bien, ¿eh? Puedes estar tranquilo. El objeto de la llamada a ti, Amadou, era para que tranquilizaras a Amílcar, pero a lo mejor es Amílcar el que tiene que tranquilizarte a ti.
Seguramente que sí, porque yo te digo una cosa. Yo me perdí toda mi juventud por ese niño. Y no quiero que esté en un país que esté en guerra, porque yo me huí de mi país por guerra. Y no quiero que mi hijo esté en un país con guerra. Y esto no duermo, es que estoy fatal. Fatal. Estoy en la calle como si fuera un perro, que no puede estar en casa. No. Ese es el tema que hay.
Porque, ¿cuál es tu país, Amadou?
Yo, mi país es Guinea-Bissau.
¿Y sabes lo que es una guerra?
Yo sé lo que es una guerra, porque nosotros independizamos con Portugal después de 14 años de guerra. Ellos no lo saben. Y yo me perdí toda mi juventud por mis hijos. Y yo no quiero que me den nada, pero que estén bien, esa es mi ganancia.
Amílcar, es importante.
Es mi ganancia.
Amílcar, es importante que tu padre sepa que estás bien, ¿no? Que ahora mismo no hay problema y que mañana todo se puede solucionar.
Claro, eso estoy diciendo, tranquilice, que está aquí soy yo, que él no tiene que estar tan nervioso como. Él está más nervioso que yo, claramente, pero necesito que se tranquilice, que estoy buscando una solución. Vamos, él sabe cómo yo soy. Yo no voy a por más que llorar ni nada de eso. Yo lo único que estoy pensando ahora mismo es irme a casa y ya está tranquilo. No estoy alterado ni nada. Tipo, sí, sé lo que está pasando, pero. Solo ahora que piensas, si te pones nervioso, no piensas claramente. Así que ahora lo que tengo que hacer es pensar claramente y ver una solución para salir, no ponerme en pánico.
Amadou, ¿algo para tu hijo?
Bueno, si él está tranquilo, yo me puedo estar, pero yo no tanto. Me alegro mucho escucharle esto, que tiene más sangre fría, pero yo soy muy de sangre caliente, él lo sabe, y yo para eso no, no para tranquilizarme, de ninguna manera. Yo hasta que no vea que va a salir ahí, no me puedo tranquilizar de ninguna manera, y nunca va a decir lo contrario. Si te digo lo contrario, te miento, porque yo estoy llorando en la calle, diciendo de todo, y que no. Hasta que no salga de ese país, yo no voy a estar tranquilo. Eso pues, te lo digo de corazón.
Pues lo que esperamos es que esta llamada sirva para que se conozca este caso, para que la embajada, para que el gobierno terminen de agilizar lo que sea necesario para que Amílcar pueda abandonar Ucrania. Y nada, y el próximo club, Amílcar, habrá que buscarlo un poquito más cerca, si es posible, aquí en Madrid, ¿vale?
Vale. Me alegro. Yo, donde sea, que sea pronto y ya está. Y que él esté bien es lo más importante.
Seguro que sí. Mucha suerte a Amílcar y a Madú. Tranquilidad y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias por hacer esto a oír de la gente. Muchísimas gracias.
Y aquí estamos para lo que haga falta. Un abrazo a los dos.
Vale. Adiós. Adiós.
Vale. Gracias.
Bueno, pues ojalá en las próximas horas encuentre Amílcar el modo de salir de ahí con sus compañeros, de encontrar alguna carretera que les lleve a un destino seguro. Te decíamos antes que está jugando el Madrid partido de Euroliga en Kaunas y no le va nada bien al equipo de Lasso. En el descanso está perdiendo 38-29. Y Lasso, mira, escucha esto, está ya desesperado con los suyos.
Seguimos en depresión. Dos bandejas, otra bandeja, un balón perdido, una falta de ataque, un pase de campo a campo. Seguimos en depresión.
Vamos.
Es un partido de baloncesto. Si no queréis jugar, no juguéis, no pasa nada. Decírmelo, si no me llevo mal rato. Decírmelo, ¿queréis jugar o no? ¿Queréis jugar o no? ¡Coño!
Bueno, pues a ver si reaccionan los blancos y le dan la vuelta en la segunda mitad. Lo último que hacemos ya es que Cueto, como cada día, nos adelante de qué van hoy los deportes en el Telenoticias.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy, como no podía ser de otra forma y muy a nuestro pesar, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania marcará nuestro programa. ¿Cómo afecta la guerra al mundo del deporte? ¿Qué pasará, por ejemplo, con el fútbol, baloncesto o Fórmula 1 en cualquier lugar del planeta? Las respuestas que acabáis de dar vosotros en Onda Madrid van a tener continuidad, por supuesto, en Telemadrid, con todo tipo de detalles a partir de las 9:15. Es la cruda realidad que nos toca vivir y que no tenemos más remedio que contar, Nacho.
No apagues la radio, sigue la información hoy más que nunca.